Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Estuvimos hablando acerca de las características, o decíamos que vamos a comenzar una nueva serie que se va a llamar Las Características del Hombre Espiritual, ¿sí? En ese sábado hablamos un poco acerca de ser, que fuimos creados a la imagen, o cuando Dios dice que fuimos, que su intención era crearnos a la imagen de Él mismo, y eso nos hablaba un poco acerca del propósito eterno de Dios en relación a su trabajo con nosotros, de llevarnos a ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poco de la semejanza y vamos a entrar en detalle varias cosas que ya se dijeron, pero vamos a comenzar a entrar en el asunto. Vamos a leer Génesis 1, verso 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, eso fue lo que hablamos la vez pasada, conforme a nuestra semejanza. Ese es el diseño del hombre. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el propósito. Hay un diseño de Dios para el hombre conforme al propósito. O sea, hablábamos que la imagen nos habla de representación. Dios quería verse representado en el hombre aquí en la tierra. Ver cómo su carácter, cómo su naturaleza, cómo lo que Él es, se reflejará a través de nosotros. Hoy vamos a hablar un poco de la semejanza. La semejanza nos habla de relacionamiento. Así como la imagen nos habla de representación, la semejanza nos habla de relacionamiento. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Dios nos quería hacer a su imagen, o sea, para que lo representáramos, pero Él sabía que para poderlo representar lo debíamos conocer, y nos crea de una manera en la que el hombre se pueda relacionar con Él. O sea, nos hace semejantes para que podamos tener una relación con Él y asimismo lo podamos representar y asimismo podamos ejercer pues el gobierno y el dominio de Él aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, imagen relacionado a representación, semejanza relacionado a relacionamiento. ¿Sí lo entendemos? Entonces vamos a ver varias cosas. Hoy como ese día comenzamos a hablar del hombre tripartito, del espíritu, del alma y del cuerpo, porque es algo que, en lo cual vamos a enfatizar y vamos a profundizar, si el Señor nos lo permite, en la medida que vayamos avanzando. Hoy vamos a hablar un poco más de esto. Dios, para poderse relacionar con nosotros, o nosotros podernos relacionar con Él, Él nos crea de cierta manera. Leíamos esos pasajes la vez pasada, que Dios creó del barro, o sea, formó del barro el cuerpo, le sopló alientos de vida, su espíritu vino a soplar como el aliento sobre el hombre, inmediatamente el aliento de Dios, el espíritu de vida o de vidas, como dicen en el hebreo, viene al hombre, el hombre se vuelve un alma viviente. Entonces está la composición del cuerpo, está el espíritu que vino a morar al hombre, y cuando se une el espíritu con el hombre es un alma viviente. Entonces ahí vemos las partes del hombre. Tesalonicenses, ahorita lo vamos a volver a leer, nos dice que todo nuestro ser está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces, las funciones del hombre son así más o menos, en su distribución tripartita, si lo podemos decir. El espíritu tiene unas funciones, el cuerpo tiene unas funciones y el alma tiene unas funciones. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque para podernos relacionar con Dios debemos conocer cómo es nuestro ser, y más ahora como nuevos hombres, como hombres en Cristo. Entonces, Dios creó cada parte del cuerpo con una función, y esa función va a servir para ese relacionamiento con Él. La parte principal del hombre es el espíritu. El espíritu es la parte que Dios creó en el hombre, la parte interior del hombre, con la cual el Espíritu de Dios se puede comunicar. El Espíritu del hombre es aquel que tiene la función de conectarse con la realidad espiritual y a través de ella expresar la voluntad y el deseo de Dios y tener comunión con Dios. O sea, nuestra parte interior, nuestro espíritu, es aquel que percibe la realidad espiritual. No solo de Dios, también percibe otras realidades espirituales. Porque no todo lo espiritual es de Dios, pero Dios se revela a través y por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Entonces, todo contacto que nosotros querramos tener con Dios, lo tenemos a través de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Y se maneja o se mueve o ha habitado eternamente en una esfera espiritual, la cual Él nos puede hacer participantes, pero para eso creó una parte de nuestro ser que es el espíritu. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar de las características de un hombre espiritual. Pero para que nosotros entendamos qué debemos ser como nuevos hombres, como hombres espirituales, debemos conocer nuestro ser. Y ahorita vamos a ver uno de los peligros y algo que Dios tiene que hacer con nosotros para entender la manera como Él se revela y se relaciona y usa al hombre. Entonces, una de las la función principal del espíritu es tener contacto con el mundo espiritual. Es la manera que Dios hace que el hombre perciba las cosas que él no percibe con el cuerpo físicamente, ni con el alma, porque el alma tiene una percepción de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Pero el alma no puede llegar al mundo espiritual, ni nuestro cuerpo puede llegar al mundo espiritual. Por eso Dios creó en nuestro ser una parte que tiene contacto con esa realidad. Y esa parte es nuestro espíritu. Vamos a entrar a estudiar esas cosas. Nuestro cuerpo es el medio con el cual nos comunicamos e interactuamos con la realidad exterior. ¿Sí? Todo lo exterior tiene contacto, o tenemos contacto con todo lo exterior a través de nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestras manos, ¿sí? Tenemos contacto con la realidad física. Y nuestra alma se halla entre estos dos caminos. Nuestro cuerpo tiene contacto con la realidad física, nuestro espíritu tiene contacto con la realidad espiritual, y ambos mandan información a un centro de mando en nuestro interior que se llama el alma. El alma puede recibir del espíritu, pero también recibe información del cuerpo. Ahí es donde el hombre decide según su voluntad, porque esa es una de las cualidades del alma. El alma tiene, si se puede decir, tres funciones principales: las emociones, el intelecto o la mente y la voluntad. Entonces, el alma está en el medio de esas dos realidades: la realidad interior, espiritual, y la realidad física y exterior. Así, en resumen, más o menos, eso es lo que somos. Y esas son las funciones de nuestro ser. Pocas palabras se puede recibir todo, se puede describir un mundo de realidades que vivimos, ¿no? Bueno, de los tres elementos, como decíamos, el más importante es el espíritu, porque queremos llegar a seres hombres espirituales, no hombres almáticos ni hombres carnales, o que se dejan guiar por los apetitos de su cuerpo. Entonces, vamos a abrir unos pasajes. El pasaje que abrimos la vez pasada, primera de Tesalonicenses 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuál es ese completo? Y todo vuestro ser. Y realmente, cuando la palabra comienza a hablar, siempre Dios tiene un orden. Aun cuando tú ves que el Señor nombra a los apóstoles, siempre comienza con Pedro. O sea, había un orden jerárquico, o de ministerio, o de liderazgo en medio de los apóstoles, y siempre aparece Pedro. Aquí el orden que Dios le pone al ser de nosotros nos muestra la importancia del espíritu, y todo vuestro ser, primeramente espíritu, después el alma y después el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje en Zacarías capítulo 12 que nos muestra el asunto todavía de una manera más clara. Dios comienza a describir el universo, llega a la tierra, y después de la tierra llega a un lugar supremamente importante, porque es la manera como Dios ha querido poner su mirada y poner su contacto y poner su revelación y poner su voluntad en el hombre. Y mira cómo lo dice Zacarías 12, verso 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, mira la obra que hace el Señor, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu dentro y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mira esa frase tan interesante. Comienza en los cielos, el Señor creó todo el universo, toda su organización, todo su diseño, para que en ese universo hubiera una tierra. ¿Sí? Extiende los cielos y ahora crea la tierra. Y cuando el Señor pone la mirada en la tierra, después de la tierra, lo siguiente donde Él pone su lente, donde Él pone su foco es el espíritu del hombre. O sea, los cielos, la tierra, el hombre, pero no llega todo el hombre, sino llega a la parte más interior del hombre. A la parte donde el hombre tiene contacto de Él, a la parte donde el hombre le puede percibir, a la parte donde el hombre le puede escuchar, a la parte donde el hombre le puede recibir, a la parte donde el hombre le puede entender y la parte donde el hombre le puede servir a Él, la parte donde el hombre le puede adorar y la parte donde el hombre le puede orar. ¿Sí? Cielos, tierra, espíritu. Entonces nosotros debemos llegar a entender la importancia del espíritu en nuestra vida cristiana. Todo lo de Dios es espiritual. Porque hoy hasta el evangelio, hermano, lo hemos cambiado. Le hemos puesto importancia a cosas del evangelio que no son tan importantes. El evangelio y la predicación de la palabra tiene el poder y la capacidad de darle vida al espíritu. Nosotros a veces nos contentamos porque predicamos el evangelio y una persona de pronto escucha algo del mensaje y su alma se siente emocionada y llora. Y uno cree que porque la persona está emocionada y está llorando, Dios está haciendo algo. Pero muchas veces la palabra solo llegó hasta su alma y no penetró hasta el lugar donde Dios quería llegar y no hay vida. Y a veces eso pasa hasta en los mismos creyentes. Escuchan un mensaje, se emocionan, se alegran, ¿sí? Pero su espíritu, que es la parte donde Dios quiere llegar, ahí no llega la palabra. No penetra hasta lo profundo donde está la vida, donde está la luz, hasta donde Dios quiere llegar a revelarse y donde Dios se revela. Una persona puede sentirse emocionada, una persona puede sentirse convencida intelectualmente también, porque eso es parte de las funciones del alma, y aún así no nacer de nuevo. ¿Cuántas personas que tú conoces con un ambiente cristiano, o que tienen relacionamientos con cristianos, o que tienen personas cristianas que la influencian, ellas dicen, yo entiendo y yo creo, o sea, en su mente ella percibe que el cristianismo es la verdad, pero para ella no es, o sea, su mente puede comprender. Es más, ¿cuántas personas no ponen un CD sin ser cristianas de Jesús Adrián Romero y escuchan una canción y pueden sentirse emocionadas con la canción, hasta llorar con la canción, sin haber nacido del Espíritu? Porque puede que el hombre pueda en su alma percibir ciertas cosas y tener una respuesta a eso, pero Dios necesita venir a morar a nuestro espíritu, y eso solo lo hace la predicación del Evangelio, que es como una explosión, como una bomba de poder que trae vida a algo que estaba muerto, y es nuestro espíritu, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Siendo renacidos por la predicación del Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en el Evangelio de nuestra salvación, Dios nos ha sellado con su espíritu. O sea, la parte más importante de nuestro ser ha vuelto a tener vida. No fue solo que lloramos. No solo fue que Dios nos convenció intelectualmente, aunque a veces hace parte de eso del trabajo de Dios. Pero la realidad fue que Él vino y llegó a lo profundo de nuestro ser y le dio vida. ¿Sí? A la parte más importante del hombre. Porque el hombre que no tiene a Cristo está muerto, porque su espíritu está inactivo, sin vida. Es como un bombillo que no le ha llegado luz. Pues puede estar ahí, pero no sirve para nada. Entonces está totalmente alejado. Imagínate que Dios nos creó para relacionarnos con Él. O sea, yo no sé si usted capta la esencia del asunto. Dios nos creó para conocerlo. Dios nos creó para entenderlo. Dios nos creó para tener una cercanía con nosotros. Nos hizo semejantes para que yo le pudiera entender, conocer y servir. Y hoy el mundo está lleno de religiones y Pablo cuando entra a Atenas dice, a ese Dios al que le hicieron también un templo porque nada que lo han podido conocer, al Dios desconocido. Y el Dios desconocido, que es el Dios de los cielos, desde un comienzo quería hacerse conocido. Pero ¿por qué no le conozco? aún como creyente, porque a veces no le oigo, no le entiendo, no sé cuál es su voluntad, no sé qué es lo que Él quiere para mí, siento que no, es lejano, porque todavía muchas veces aspectos de mi vida cristiana son ignorados y poco conocidos como estos. La importancia de nuestro espíritu, sin el espíritu, hermano, todo lo de Dios proviene por el espíritu, esa es la fuente, de ahí llegan todas las cosas. El espíritu tiene tres funciones principales. El hermano Weshman y la resumen esto. Son funciones que tú encuentras en la palabra. Las tres funciones son estas: conciencia, intuición y comunión. Esas son las tres funciones principales de nuestro hombre interior. ¿Qué es la conciencia? Aunque el espíritu ejerce una función que es la conciencia, del espíritu no es nuestra conciencia. Me hago entender, nosotros como hombres tenemos una conciencia que hace parte de nuestra alma, pero una de las funciones del espíritu es mostrarnos cuando estamos andando bien o cuando estamos andando mal. Es la función de discernir, de mostrarnos si estamos andando en lo correcto o en lo incorrecto. Esa es una de las funciones del espíritu. El espíritu es como un semáforo interior, que aunque muchas veces mi cuerpo me pida algo, mi alma esté de acuerdo con lo que pide mi cuerpo, yo encuentro que por dentro hay otra voz que es como una voz de una alarma. Cuando no es algo que a Dios le agrada, yo siento por dentro que suena boom, boom, boom y no me va a estar tranquilo. Aunque mi mente quiera hacer algo, mi cuerpo quiera hacer algo, por dentro hay un susurro interior que me está diciendo que no es lo correcto. O también, cuando hago algo que le agrada a Dios, yo siento algo por dentro que me dice, ¿sí? O sea, una satisfacción interior de que lo que estoy haciendo está agradando a Dios. Esa es una de las funciones del espíritu, la conciencia. Mostrarme cuando estoy bien delante de Dios y cuando estoy mal delante de Dios. ¿Usted no lo percibe constantemente? Eso lo debería percibir un cristiano normal, ¿no? La función de la conciencia. Otra de las funciones de nuestro espíritu es la intuición. Es la percepción que se tiene dentro del espíritu, por la cual Dios nos permite conocer y entender cosas, aunque nuestra alma tiene un intelecto y tiene la capacidad de analizar, pensar, razonar. Eso también lo tiene nuestra alma. Hay cosas a las que nuestra alma no puede llegar. Las cosas de Dios, el hombre natural no las puede percibir. Tú puedes tener toda la capacidad, puedes saber leer, puedes saber español, puedes haber estudiado en el colegio, bachillerato, universidad, y puedes llegar a leer la Biblia y no entender ni pío. Mi pío, hermano, son la ley y la ley, y eso para ti es locura, porque hay cosas que son de Dios que no se pueden percibir con nuestra mente natural o nuestra alma. Entonces, hay una función del espíritu, que es la intuición, que es la que nos permite conocer y entender. ¿Cómo qué? Cuando el Señor camina resucitado, camina a Emaús, va con dos hombres. Y ellos hablan de que habían crucificado al Señor. El Señor comienza a abrirle las Escrituras. Y cuando Él partió el pan, la mente, los ojos de ellos fueron abiertos, ¿sí? Y vieron quién era Él. Así pasa espiritualmente. Tú puedes estar leyendo un pasaje, escuchando un predicador. Has leído ese pasaje muchas veces, has escuchado muchas veces a predicadores, pero llega un momento en que el Espíritu te abre el entendimiento y captaste lo que quería Dios revelar, captaste el mensaje, tocaste a Dios mismo, hubo una revelación, ¿sí? Entendiste. Un hermano me decía, hermano, yo había leído la epístola de Juan multitud de veces. Pero un día, orando, comencé a escuchar un mensaje acerca de la epístola de Juan. Y un hermano llegó a un pasaje. Yo había leído el pasaje como 30 veces, hermano, y no lo entendía. Pero en ese momento hubo un chispazo, hubo una luz, hubo intuición, hubo revelación, hubo iluminación. Esas son palabras que no encuentro la palabra. Y llegué a entender quién era Jesucristo. Llegué a conocer a Jesucristo. Otros llegan a salvación por eso. La palabra de Dios tocó el Espíritu y el Espíritu le llegó a mostrar algo que la mente nunca había comprendido antes. ¿Sí? Eso es otra función del Espíritu. Entonces, una de las funciones del Espíritu es la conciencia, otra cosa es la intuición, y otra, la última de las funciones es comunión. ¿Qué es comunión? Relacionamiento. Por eso estamos hablando, comenzamos hablando de semejanza. Dios quiere hacerme semejante, pero Él quiere que lo conozca. Pero yo debo saber que a Él solo se le conoce por el Espíritu. Pero esa es una de las funciones de nuestro Espíritu. ¿Qué es comunión? Relacionamiento con Dios. Ahora tú te acercas a Dios y vas a orar y tú percibes desde tu interior que tu oración Dios la está escuchando. Y no solo Dios la está escuchando, muchas veces cuando venimos a Dios, Dios nos está hablando. A veces a la gente le pregunto, no, pero ¿cómo? ¿Palabras audibles? Pero yo tengo esa realidad en mi interior, Dios me habla. Dios me da testimonio. ¿Qué es eso? Que yo soy nacido del Espíritu y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que... Y Él me dice por dentro, sí eres mi hijo, sí te escucho, sí te conozco, bueno, me habla y yo le hablo. Esa es una de las grandes funciones del Espíritu. Comunión. Entonces, conciencia, intuición... Esas son las obras, son las funciones de nuestro Espíritu. Vamos a leer un pasaje. Pero cuando tú encuentras que una persona se convierte, nace de nuevo, aunque el Espíritu de Dios ha venido a morar en ella, muchas de las funciones del Espíritu no son claramente discernidas. Parece ser que nosotros tenemos contacto de una realidad exterior, ¿sí? Tenemos contacto o conciencia de una realidad interior, pero como en nuestro interior hay dos partes, si lo podemos decir así, que es el alma y el espíritu, muchas veces hay una mezcla y muchas veces no diferenciamos cuando hay algo de mi alma y cuando hay algo de mi espíritu. No sé si soy yo, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto, o no sé si es Dios hablándome, Dios mostrando, Dios enseñándome. No distingo. ¿Sí? Generalmente es un problema muy común en los creyentes nuevos y en los que llevan tiempo pero no han progresado espiritualmente. Entonces Dios necesita hacer algo en nosotros, separación. ¿Separación de qué? De nuestra alma, de nuestro espíritu. Así como el templo tenía velos que separaban los lugares, el santo, el santísimo y el santo del atrio, así Dios necesita separarnos interiormente para que nosotros aprendamos a distinguir y a darle prioridad a lo que es del Espíritu y nuestra alma comience un proceso de sujeción a lo que viene de más adentro. Pero debe haber una separación. Y la Biblia nos habla de esa separación. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 4. Es un trabajo que Dios necesita hacer en la vida de todos nosotros como creyentes. El tema de hoy se llamaría la importancia del espíritu y la separación del alma. Separación del espíritu y del alma. Vamos a leer Hebreos 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren lo que dice ahí en la primera parte del 4:12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, una de las funciones de la palabra, uno de los trabajos de Dios por medio de la palabra es partirnos. ¿Por qué? Porque hay una unión, hay algo que está unido. Y Pablo usa un ejemplo que ellos como judíos lo conocían por lo que hacían en el templo. Cuando un judío traía un animal para los sacrificios, habían sacrificios que el animalito llegaba enteritico, así bonito. Y tenía que ser bonito. El cordero tenía que ser sin mácula. No podía tener defecto en sus pies, no podía tener ningún defecto. Era el mejor cordero, era el que se ofrecía, el mejor animal, que era lo que se ofrecía para Dios. Y así a veces llegamos nosotros al Señor, ¿no? Enteríticos, bonitos. Pero ese animal que llega enterito, completo, Dios lo va a tener que matar. ¿Sí? Hay cosas en nosotros que llegamos en, hermano, aún siendo nacidos de nuevos, nuestra alma está enterítica, nuestro hombre interior es enterítico. Y Dios le va a quitar la forma a eso. Dios le va a quitar la forma a nuestros pensamientos. Dios le va a quitar la forma a nuestra voluntad. Dios lo va a tratar. Y el medio que Dios usa para tratar con nosotros es su palabra. Necesitamos, el creyente necesita ser expuesto a la palabra. Y la palabra necesita venir a operar en él. Pero cuando tú miras, el sacerdote cogía el animal y lo abría. Necesitaba un cuchillo filo para abrir. Imagínate el animal siendo abierto. Y cuando tú comienzas a abrir algo, cualquier cosa, hasta un ser humano por dentro somos horribles. Y esa es una de las características de nosotros, hermano. Cuando Dios comienza a abrirnos por dentro, somos horribles. Hay muchas cosas que a Él no le gustan. Y el sacerdote comenzaba a separar los intestinos, las coyunturas. Porque aquí tú ves un brazo. Pero si tú lo abres, tú ves que hay hueso, hay músculo, hay venas, hay de todo, ¿sí? Y a veces todo está revuelto. Y así a veces la vida cristiana. Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos enseña, Dios se revela, pero hay mezcla. Dios me habla, porque soy su hijo y su espíritu me da testimonio, pero también yo me hablo a mí mismo. Dios me pone deseos, pero también yo deseo cosas. ¿Sí? Yo a veces puedo tener una revelación, hasta una visión de Dios mismo, un sueño de Dios mismo. Pero a veces yo también puedo soñar de mi propio corazón. ¿Sí? Y se vuelve algo peligroso, porque si yo he sido creado para representar a Dios y salgo a representar a Dios y no soy consciente de que muchas veces salgo en el nombre de Dios y me estoy representando a mí mismo algo en mi corazón. ¿Sí? Lo peligroso del asunto. Entonces Dios dice, te necesito hacer una cirugía con esto. Y nosotros tenemos un problema en nuestra época, que fue un problema que había en Israel con los falsos profetas. Hoy en día todo cristiano se para diciendo, el Señor me habló. El Señor me mostró. Y muchas veces ni es el Señor, ni el Señor hablando, ni el Señor mostrando, sino que nuestra alma está mezclada. Y todavía nosotros no somos conscientes. Y hay una unión, una mezcla en nuestro interior, que es hace impuro nuestro testimonio. Porque cuando tú mezclas algo, aunque sea Dios mismo nuestro espíritu, lo mezclas con nuestra alma, se vuelve algo impuro. Sí, hay mezcla. Y Dios nunca le ha gustado la mezcla. Dios quiere separar lo santo de lo profano. Entonces, ¿qué va a usar? Usar la palabra. Y la palabra nos va a herir y va a separar y va a tratar con nosotros para que aprendamos a diferenciar cuándo es Dios y cuándo somos nosotros. Cuando es su voluntad y cuando es nuestra voluntad. Cuando es el que nos está revelando algo y cuando es nosotros mismos los que estamos queriendo. De verdad, uno con el tiempo, sueños, deseos que le atribuía a Dios, uno se da cuenta con el tiempo que era solo nuestra alma. ¿No le ha pasado? Bueno, vamos a ver el peligro de que no haya separación. Vamos a leer algunos pasajes que citamos. Dice aquí el 44... Verso 23. Ezequiel 44, verso 23. El Señor como sacerdote insta a los profetas, insta a los sacerdotes a hacer diferencia. Y es verdad, hermano, que nosotros tenemos una realidad interior, pero debemos hacer diferencia. Por eso el creyente es ponerse a la palabra, a la luz de Dios, porque la palabra le va a mostrar quién es él y qué es lo que Dios quiere. Es lo único que hace diferencia, si no el creyente no va a ser. En estos días por ahí estuvo circulando un video de un pastor japonés peruano. Yo no sé si lo vieron. El Señor me habló. Y cuando lo comienza a hablar, él comienza a hablar de sí mismo y de sí mismo. Y va a dar una profecía de Dios y la profecía dura 2 minutos y dura 50 minutos hablando de él. Así, yo no creo que la profecía haya sido de Dios. Pero así fuera de Dios, tenemos una mezcla de un hombre grandote hablando 50 minutos de él, su alma, defendiéndose a sí mismo, y tenemos 1 o 2 minutos de la palabra de Dios. ¿Sí ven la mezcla? Aunque la profecía fuera de Dios, que no creo que fuera de Dios. Pero vemos una mezcla grotesca. Miren, hermanos, hoy se edifican iglesias porque el pastor se para al frente y dice: el Señor me mostró y me dio una visión de esto. ¿Sí? Hoy los cristianos a la página le escriben a uno, es muy común: hermano, ¿qué hago? El pastor se paró al frente y me dijo que el Señor le había dado un sueño, una visión de que me debía casar con fulanito de tal. ¿Tú qué crees? ¿Me debo casar o no me debo casar? Puras cosas mezcladas del alma con y atribuyéndoselas a Dios. Hermano, el pastor invitó a un profeta y el profeta llegó y le dijo me dijo a mí y a mi novia que debíamos casarnos y eso nos lo mandó decir el Señor. Tenemos un cristianismo mezclado entre emociones con cosas espirituales que se vuelve algo tan impuro que tú ya no sabes ni de dónde tomar. Predicaciones impuras, predicaciones donde está el alma del predicador con algo de la palabra y todo eso amalgamado que tú no sabes dónde escoger. ¿Sí? Y a veces hay cosas que se unen y tú no puedes hacer separación. Lo mejor sería no acercarte a ninguna de esas cosas. ¿Sí? Si tú coges agua y le echas 5 goticas de veneno, el agua es limpia. Solo tiene 5 goticas de veneno, pero eso va a contaminar el resto. Entonces vemos una mezcla, un cristianismo hoy impuro, mezclado, lleno de cosas que a veces son de Dios, pero también lo vemos con goticas de cianuro. Entonces debemos hacer diferencia, ¿no? Pero a veces ese cristianismo impuro, terrible, que se ve, que es visible, que se puede palpar, que se puede discernir. Muchas veces el problema no es en el cristianismo, es en el cristiano. Cosas que son de Dios y cosas que no son de Dios. Cosas que son del Espíritu y cosas que son del alma. Y hermanos, Dios no va a poder hacer mucho con nosotros si primero no hay una separación en nosotros. ¿Sí? Lo primero, ahorita vamos a verlo, lo primero que Dios hacía siempre para restaurar las cosas era hacer separación entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? Porque si no hay separación, no se puede hacer porque todo va a ser impuro. Entonces mira lo que decía Ezequiel 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo, o sea, es la palabra del Señor la que nos hace diferenciar lo que somos nosotros y lo que es de Dios. Es en medio de la enseñanza. A veces es sorprendente llevar años en un asunto, pensando en un asunto lleno de tinieblas, y en un momento llega la palabra de Dios como un hachazo, como un espadazo, y tú te das cuenta que todo lo que pensabas estaba contrario de Dios. En un momento la palabra vino y te mostró que esos pensamientos, que esas intenciones, que eso que había en tu corazón no era agradable a Dios. Te expuso. Y eso es algo muy común. Uno escucha a predicadores serios de la palabra, predicadores que de verdad prediquen la palabra, y generalmente una de las funciones de la palabra es exponernos. A tal punto que uno pareciera que, oiga, pero este hermano me conoce. Porque a veces cuando uno está en un ambiente donde somos pocos y uno habla ciertas cosas, es muy fácil pensar que el hermano me lo está diciendo, y hasta de pronto se lo está diciendo de verdad, en la cara, de frente. De pronto está tratando el tema como tal. Pero cuando tú escuchas a un predicador por internet de otro país y comienza a hablar y tú comienzas a ser expuesto como si te conociera, tú ya te das cuenta que no es el predicador, sino que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí ya tú no puedes decir, no, el hermano me la está echando a mí toda. Sino tú te das cuenta que es Dios mismo a través de su palabra destapando lo que hay en ti. Hermano, Dios no necesita decir el nombre de nosotros. Dios no necesita señalarnos cuando nos está hablando. Pero no hay nada oculto cuando la palabra de Dios es abierta. Es como usted ha visto cuando es temprano en la mañana y entra el rayo de luz a su casa por la ventana. Y usted ve que por donde pasa el rayo de luz comienza a ver el polvo en el aire. ¿Se lo ha visto? La luz, eso pasa, yo no sé por qué solo pasa en la mañana, no entiendo. Pero entra la luz y por donde entra la luz se ve el polvo así como... ¿Sí? Eso hace la palabra de Dios. Por donde pasa la luz, comienzan a salir mis pensamientos, mis intenciones, mis pecados, mis... Todo. No hay nada oculto. Es una de las maneras como Dios nos muestra algo de su omnisciencia y nos dice, si ves que yo lo veo todo, si ves que yo lo sé todo, y si ves que todo lo dejé acá. No, hermano, este es un libro que nos habla de David, de Moisés, de Cristo, de los apóstoles y de nosotros. Y de todos los hombres. Y una vez, cuando yo comencé a ver algunas cosas sobre el ateísmo, comencé a ver cómo Dios describía a los ateos. En la palabra decía, ahí están. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y comienza a describirlo la palabra. Y ahí es como la luz y se ve el polvito. Ese polvito somos nosotros, ¿no? Pero no hay nada delante de la palabra que sea. ¡Qué cosa! Eso me parece muy... Eso no lo hace otras cosas, ¿cierto? Hay cosas... Yo me acuerdo cuando uno está en el colegio y pasa de pronto el director a hablar y como que todo eso le pasa por encima a uno, ¿cierto? Como que... Pero cuando tú estás delante de Dios, hermano, se te destapa todo. Hay hermanos que han tenido experiencias de estar en la presencia del Señor y ellos dicen que sin que el Señor muchas veces les hable, ellos comienzan a ver sus pecados y comienzan a ver su condición. Sin solo la presencia del Señor, como que los destapa. Y eso es algo de lo que uno experimenta cuando está delante de la palabra. Y es necesario porque eso es lo que va a separar lo que es nuestro espíritu, las funciones vivas, reales, necesarias, importantes de nuestro espíritu, y también darle el lugar a nuestra alma que ella necesita. Porque no es que nuestra alma no sea necesaria, sino que ella precisa tener un lugar, ¿sí? Precisa estar en cierta posición. Sus funciones tienen que estar sometidas al trabajo de Dios en nuestro espíritu, para que en cooperación con nuestro espíritu podamos con nuestro cuerpo servirle a Dios. Pero el alma debe llegar al lugar que Dios quiere, y eso lo hace la palabra. Mira lo que le pasaba a los profetas falsos en el Antiguo Testamento. ¿Ahora alcanzamos a leer? Y enseñarán al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, yo con el tiempo, a través de la enseñanza, puedo comenzar a discernir si lo que me está surgiendo en mi interior es Dios mismo a través de su espíritu o es mi alma. Si le estoy sirviendo a Dios a través de mi alma, de mis fuerzas, de mi naturalidad, o si hay un obrar de Dios en mi espíritu. Yo discernirlo, juzgarme a mí mismo, pero eso lo hace la palabra a través del ejercicio constante de estar expuesto a la palabra de Dios. Yo comienzo a conocerme interiormente, y eso es importante. Nosotros debemos conocernos. Yo me acuerdo cuando iba a comprar un computador hace algunos años y... ¿Este tiene cuánto de memoria RAM? ¿Esto tiene de disco duro tanto y esto tiene este sistema operativo? Y uno, ah bueno, ¿cuál es el mejor este? Ah bueno, lo compraba y después llegaba a la casa. Oye, ¿para qué es la memoria RAM? ¿Qué es eso? ¿Para qué es el disco duro? ¿Sí? No sabía para qué era cada función del computador. Y así somos nosotros como cristianos. Yo quiero tener una revelación del Espíritu. O yo hablo de servir a Dios y no sé cuál es la función que debo tener para eso. No sé qué es la función de mi ser que sirve para eso. Entonces debo conocer discernimiento. Mira los peligros de la mezcla, los peligros de no conocer. Eso ha traído cosas terribles al pueblo de Dios. Jeremías 23, Es el capítulo donde Jeremías, donde Dios denuncia a los falsos profetas. Y una de las características de los falsos profetas, muchas veces, hermano, no era que tuvieran, no era que el diablo se les aparecía como se les apareció a José Smith o a Mahoma, ¿no? No era que se le aparecía un ángel de luz a través de otro evangelio. Porque muchas veces los falsos profetas terminan viendo visiones y terminan viendo y escuchando ángeles. Pero muchas veces ellos caen en la falsedad porque se dejan llevar por su alma engañosa. Y perverso es el corazón del hombre. Corrupto, perverso. Entonces una persona sincera puede llegar a volverse un falso profeta si ella no discierne cuando le está sirviendo al Señor en su alma o en el espíritu. Un predicador puede volverse un falso maestro de las Escrituras si él no percibe cuando le está sirviendo a Dios en su espíritu o cuando es su alma la que está teniendo lugar. Tú te puedes volver un instrumento útil a Dios, agradable a Dios, tener una relación con Dios, o puedes volverte un instrumento de muerte y tener una gran relación contigo mismo y no con Dios. El asunto es tan serio que un día el Señor dijo una parábola, la parábola del publicano y el fariseo. El publicano oraba: Señor, ten misericordia de mí. Y el fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque ayuno, te doy gracias porque diezmo, te doy gracias porque hago esto, te doy gracias por esto. Y el Señor dice en la parábola, y está orando consigo mismo: ¿cuántas veces ni nuestras oraciones suben a Dios? Porque simplemente es el destello de nuestra alma destilando cosas desagradables que no pasan del techo, porque Dios no viene, recibe, Dios no recibe nada de nuestra alma. Oras contigo mismo. Porque la parte que tenías para tener contacto con Dios, que es tu espíritu, ni la conoces, andas en tu alma. Imagínate orando contigo mismo, teniendo revelaciones de tu propio corazón, sirviendo a Dios con tus sueños e ilusiones, pero es tu alma. Y se volvió falso el profeta. ¿No les parece esto serio, hermano? ¿No les parece esto muy tremendo? Sin necesidad de que el diablo haya llegado a tu vida, ni un falso mensajero de luz o un falso profeta. Tu alma, si no ha pasado por una operación, se puede convertir en una fuente de error y de engaño. Esto nos debería hacer pensar muchas cosas. Mira lo que dice a los profetas, verso 16, Jeremías 23, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Por qué? Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión. Hermano, yo tuve una visión, y a veces se le aparecen en internet hoy en día muchos falsos maestros, falsos profetas. Tuve una visión, tuve un sueño, tuve una revelación. ¿Usted cree que eso es verdad o no es verdad? Yo creo que hay personas que de verdad tienen visiones, tienen revelaciones, tienen sueños. Lo que hay que distinguir a veces es si eso proviene de Dios o proviene de su propio corazón. ¿Cómo lo distinguimos? Por la palabra. ¿Sí? Nosotros podemos coger la palabra, y para eso es, hermano. Y espiritualmente hablándolo, ¿no? No físicamente, nunca. Coger a espadazos la profecía o la visión de una persona. Porque a eso somos llamados, a discernir. Y lo que hace separación es la palabra. Si una persona se atreve a poner una cámara y a decir una profecía, nosotros tenemos todo el derecho de examinar esa profecía y al profeta a través de la palabra. ¿Cierto? No podemos comer entero. Así en medio de ese juicio con la palabra acabemos con él. Pero vamos a acabar con todo lo que es de la carne si estamos en la palabra. Y todo con lo falso y todo lo engañoso. Y no es cuestión de amor, no es cuestión de misericordia, sino que Dios es un Dios que santo. Y es un Dios que hace separación. Y nos manda a nosotros a hacer separación. ¿Por qué? Porque Él sabe que en medio del ambiente religioso hay una mezcla horrible del alma y del corazón del hombre con el nombre de Dios. Hoy están multitudes de iglesias, hermano, de predicaciones, de cosas donde es una mezcla no solo doctrina cristiana, sino metafísica mezclada. No solo doctrina cristiana, sino prosperidad mezclada. No solo doctrina cristiana, sino legalismo mezclado. Judaizantes. Si hay una mezcla por todo lado, hermano. ¿Y debemos hacer qué? Separación. Habla ambición de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y en el 25 dice: yo he oído lo que los profetas, aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. No solo el alma consciente, sino aún en el subconsciente puede tener visiones. Cuando tú estás durmiendo, puedes soñar. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¡Qué cosa! Nuestra alma nos puede engañarnos. Oye, lo más terrible, hay un fenómeno, ahí le llaman enfermedad, pero eso es el pecado endurecido. Que hay personas que dicen mentiras y con el tiempo comienzan a creerse. ¿Has escuchado esa enfermedad? Los psicólogos les llaman enfermedad, pero eso es pecado, ¿no? Cuando la persona ya entra en un donde se creen las mentiras, ¿eh? Lo que hay en su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Era tan serio el asunto en esta época que el Señor dijo: bueno, de ahora en adelante el que tenga una profecía que profetice. Porque ¿qué tiene que ver el trigo con la cizaña? O sea, si hay sueños de Dios, si hay visiones de Dios, si hay profecías de Dios. Pero vamos a hacer una cosa: nadie va a usar el nombre de Jehová como sello de su profecía. O sea, y yo pienso que eso deberíamos ejercitarlo nosotros. Puede que el Señor te dé algo, pero no pongas el nombre del Señor ahí. Hermano, tengo una carga, soñé esto. Examínenlo ustedes si es de Dios o no es de Dios. Pero así ha dicho Jehová. Oye, eso ya no debería ser. Mira lo que él lo dice más adelante, en el 33. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirá: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere: profecía de Jehová. ¿Sí? El que asegurare que su palabra es de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. O sea, ¿sabes qué va a enseñar el Señor al pueblo? Va a enseñarle al pueblo a no jugar con él. Porque, hermano, ¿y cuánto sinvergüenza quiere? Usa el nombre del Señor. Yo me acuerdo hace años cuando teníamos un grupo de música y fuimos a cantarle una serenata a un pastor. Y que le cantamos la serenata al pastor, y el pastor en agradecimiento comenzó a profetizarnos. Y comienza así. Aquí estábamos, ¿cierto? No estoy inventándolo. ¡Profecía de Jehová! El Señor les dice que les va a conceder el CD de música que tanto han deseado. Y yo me miraba con unos hermanos que estaban al lado y dije: ¿cuál CD que hemos deseado? Pura profecía de su corazón. Pero lo más terrible era que pronía el nombre del Señor, hermano. O sea, que profeticen, que hablen, que sueñen. Pero el atrevimiento es cuando ponen al Señor a sellar sus palabras y sus deseos. El Señor no va a dejar en vano eso, ¿no? Todas las veces que se ha usado su nombre de una manera atrevida y respetuosa, sin él haberlo puesto, él va a juzgar no solo a la persona, sino a su casa. O sea, que, ¿no? Mira lo que dice. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano: ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. O sea, él va a tratar para que se les quite esa costumbre religiosa de poner su nombre en cosas en las que él no está involucrado. Porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová. Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así: porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Hace poco una persona compartió una enseñanza, pero Pero, y extraña, hermano, el ambiente se llenó de humo. Y acabó diciendo, esto es lo que el Señor me mandó a decir. Y puso el sello. A veces nosotros queremos respaldar lo que nosotros estamos diciendo usando el nombre del Señor. Nosotros debemos ser dedicados, hermano. Porque muchas veces soy yo. ¿Sí? Hermano, yo percibo esto. No sé si sea el Señor o no sea el Señor. Yo lo dejo para que lo juzgues. Lo pongo a la mesa, hermanos. Compartí esta palabra, la pongo delante de ustedes. Examinen si es del Señor o no es del Señor. Ustedes tienen el Espíritu, ustedes tienen las Escrituras. Pero es un atrevimiento asegurar que todo lo que yo he dicho, el Señor está involucrado. ¿Cuántas cosas en medio de una enseñanza como estas, cuántas cosas yo diré que son mías, hermano? Y tenemos que examinarlas, no comer entero. Para eso tenemos la Biblia, hermano, abierta. Para probarnos a nosotros mismos y a los que oímos. Y corregirnos si en algún momento nos estamos deslizando en algún asunto. Mira lo que decía Pablo en Filipenses 3. O sea, el ambiente religioso puede volverse una mezcla, hermano. Dios necesita separarnos. Dios necesita profetas para partirnos. Dios necesita herirnos con su palabra y destapar lo de nuestro corazón para ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Para ver dónde está Él en su espíritu, en dando testimonio a nuestro espíritu, y dónde estamos nosotros en nuestra alma, en nosotros mismos, para poner nuestra alma en sujeción con todos sus pensamientos. Pablo habla con un lenguaje parecido a este asunto, ahí en Filipenses 3, verso 3, dice... Y va a usar otra figura, una figura del Antiguo Testamento que ahora está en la realidad de la experiencia del creyente. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Ustedes saben qué era el acto de la circuncisión? Era cortar. Así como separar, aquí Pablo habla de cortar. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu... O sea, siendo guiados por el Espíritu, siendo impulsados por el Espíritu, siendo fortalecidos por el Espíritu, comisionados por el Espíritu o restringidos por el Espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos si tenemos una gloria en Cristo Jesús. Pero también hemos descubierto una cosa: hay cosas en las cuales nos gloriamos, hay cosas en las cuales queremos servir, pero también hay cosas en las que no tenemos confianza. Y esa confianza, lo que no tenemos confianza es en nosotros mismos. No teniendo confianza en la carne. Mira donde Pablo llegó. Yo sirvo a Dios, tengo el impulso interior de Dios, la fuerza, la potencia para servirle a Dios, la dirección, la capacidad de Dios, por su Espíritu, y me glorío porque es gracias a Jesucristo, pero no confío en mí mismo. Uy, si es el asunto como llegó. Había discernimiento, había revelación que había en él. Por un lado había confianza a la obra interior de Dios, pero por otro lado había desconfianza a él mismo. Eso es una persona íntegra. Una persona que ya se ve, ya sabe en qué confiar y ya sabe qué es confiar en él. Eso lo hace la palabra de Dios. Mira, hay el ejemplo del Señor Jesucristo me parece todavía tremendo. Ahí en Mateo 26, verso 38. Mira cómo el Señor Jesucristo se expresa. Y deberíamos, el Señor nos lleve por su palabra a través de la exposición a ser abiertos y a ser sinceros y a destapar lo que hay dentro de nosotros. Y mira cómo el Señor oraba. Siempre esta oración me ha parecido impresionante. Siempre esta oración pura abre la casa interior del Señor Jesús y nos muestra dos realidades. En el verso 38, Mateo 26, verso 38. Mira lo que dice el Señor. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Comienza Él mostrándonos que Él es consciente que como hombre Él tenía un alma y tenía un espíritu. ¿Se acuerdan que un día la palabra dice que Él se regocijó en espíritu? O sea, en su interior sintió una alegría. O seguramente en base a la comunión, o seguramente en base a algo que el Padre le mostró en ese momento, porque él dice que él se gozaba de que estas cosas se las hubiera revelado a los niños y a los pequeños y las hubiera escondido. Eso le produjo una alegría interior. Pero acá el Señor dice que en su alma está triste. Y mira cómo él ora. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí. Ese mí, ese es el yo, es el alma. Esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire esa diferencia que hace el Señor. Señor, y es que a eso debemos llegar, al punto de partirnos el Señor, que yo llegue delante del Señor. Señor, esto es lo que siente mi alma, esto es lo que desea mi alma, esto es lo que anhela mi alma. Es esto, lo pongo a este lado, Señor, mira, tú lo conoces, yo estoy conociéndolo, pero tú ya lo conoces. Pero yo no quiero que mi alma tenga la preeminencia, yo quiero hacer mi alma a un lado y que se deje tu voluntad. ¿Sí ven esta separación, hermano? Cristo interiormente era un hombre separado. No se deje. Él sentía, él pensaba y él tenía una voluntad. Nosotros sentimos, pensamos, tenemos una voluntad. Hasta podemos tener sueños, visiones, como los falsos profetas. Pero si yo le digo al Señor y sinceramente le digo: Señor, yo siento, yo pienso, yo veo, pero eso soy yo. Yo no quiero eso, Señor. Que se haga tu voluntad. Esa es una persona que ha sido, ¿qué? Separada. Es una persona donde su alma se ha separado del Espíritu. ¿Y saben qué dice Pablo? Como lo acabamos de leer: Señor, esto es lo tuyo, esto es lo mío, esto es lo tuyo, y yo ya no tengo confianza en esto, Señor. Así como el Señor está diciendo que ya no se haga mi voluntad. Separación, hermano, del alma del Espíritu. Hoy en día no, hoy en día se ora, como dice Santiago, para nuestro ley: Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, anhelo esto, Señor, esto. ¿Y quién está orando? Tu alma contigo mismo, porque Dios no recibe nada del alma. Pero si tú oras: Señor, me he dado cuenta que tengo tantos anhelos y planes para mí, pero no confío en eso, yo quiero lo tuyo, Señor, que se haga tu voluntad. Algo donde Dios pudo llegar, su espíritu, su voluntad, su poder. Vamos a terminar. No, todavía no. Vamos a ir leyendo otros pasajes. Jeremías 15, verso 19. Este pasaje es supremamente claro. De verdad que Jeremías nos va a mostrar la responsabilidad del hombre en este asunto. Jeremías 15, verso 19. Mira lo que dice Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso, lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a leerlo ahora examinando, porque lo leímos y a veces de pronto nos distraímos en la lectura. Dice: por tanto, así dijo Jehová. Primero, si te convirtieres. ¿Por qué? Porque solo en la luz del Señor vamos a ver la luz. Yo necesito volverme al mismo, porque yo en mí mismo nunca voy a solucionar el asunto. El asunto es volviendo a Dios. Si yo vuelvo a Dios, la luz de Dios va a comenzar a hacer una obra en mi vida. Si yo me vuelvo a Él de todo corazón, Él va a comenzar a trabajar en mí. Y dice: yo te restauraré. Si tú te vuelves de todo corazón, a pesar de lo que eres, yo voy a hacer una obra de restauración. ¿Por qué restauración, hermano? Porque nosotros debemos ser conscientes, como hablábamos la vez pasada, que hubo un hombre que se hizo viejo. ¿Sí? Un hombre que se envejeció y está destinado a la muerte. Dios vino a restaurar y a hacer nuevas las cosas. O sea, restauración. ¿Saben qué me acuerda de eso? Génesis. Vamos a Génesis. Esa palabra, yo restauraré. ¿Por qué me acuerda Génesis? Porque casi todos los estudiosos de las Escrituras sabemos, o se ha entendido el pasaje de Génesis, que hubo una creación y hubo una recreación, o una restauración de esa creación que cayó en desorden, porque Dios nunca hace las cosas ni desordenadas ni vacías. Entonces Génesis 1:1 nos muestra una creación y Génesis 1:2 nos muestra un proceso de restauración de algo que se deterioró. Entonces, restauración. Así el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero entró en un proceso de caos, ¿sí? Entonces el Señor viene a poner orden en nosotros. ¿Cómo? Primero viene su Espíritu, pero cuando viene su Espíritu, en ese proceso de recreación, de restauración de nuestro ser, Dios tiene que hacer una separación en reedificar. O sea, la reedificación, la restauración de nuestro ser, comienza con separación. ¿Separando qué? Lo que venimos hablando hoy, el alma y el espíritu. ¿Sí lo estamos? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios la creó? Dios no crea nada desordenado ni vacío. ¿Sí? Eso lo dicen los profetas. Y el siguiente versículo, más exactamente, algunos hermanos lo han traducido, y la tierra se tornó. O sea, hubo algo. ¿Qué fue lo que pasó? Una criatura celestial que cayó a la tierra con una legión de ángeles rebeldes y destruyeron lo que había creado Dios. Lo tornaron desordenado. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo pienso que esto nos habla de la creación, pero también nos habla de nosotros. Dios creó al hombre, pero el hombre se tornó desordenado y vacío. Y ese desorden muchas veces es interior, porque la parte que Dios había puesto para gobernar era el espíritu y para conducirnos. Pero una vez el hombre entra en muerte espiritual, la vida de Dios y el espíritu queda... El espíritu del hombre pierde sus funciones y el alma crece como un monstruo y el cuerpo se enseñorea de esa alma. Entonces ahora el hombre vive para él, para sus locuras, para sus emociones, para sus deseos, a veces con un intelecto así grandísimo, y vive siendo esclavo de los deleites de su cuerpo. Se volvió el cuerpo del hombre desordenado y vacío, porque cuando no hay vida interior, por las personas puede consumir la droga que quiera, puede tener el dinero que quiera, puede tener las mujeres que quiera, y se va a sentir vacío. ¿Sí? Es el hombre, hermano. Así quedamos nosotros. Pero Dios comienza a hacer una obra. ¿Y cómo comienza? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre. O sea, Dios viene a morar por su Espíritu en nosotros. Y comienza a mover. ¿Y cuál es el trabajo del mover de Dios? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. O sea, vino la luz. La luz es la vida. Jesucristo es la luz. Y la luz es la vida de los hombres. Vino la vida eterna. Vino la gloria de Dios. Vino el Espíritu a morir en nosotros. Y vio Dios que la luz era buena. Pero mira lo que hace inmediatamente Dios cuando comienza a reedificar. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Es lo primero que Dios tiene que hacer en nosotros. Separar. ¿Qué? La luz. Que nos habla siempre, la luz es una referencia a Cristo, a lo de Dios, a lo del Espíritu. Y las tinieblas es una referencia a nuestro corazón. Estamos alegorizando este asunto, pero que nos habla de reedificación, porque el Señor dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y una manera como restauró la tierra, es una manera como el Señor quiere restaurarnos a nosotros. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero no dice que las tinieblas eran buenas, ¿no? La luz son buenas, la luz es buena. Pero hay cosas que no son buenas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana y el día. Entonces volvamos a Jeremías. ¿Lo perdieron? Dice, por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres... Yo te restauraré. O sea, cuando el Señor pone en orden, separa el alma, lo de nosotros, nuestros sueños, nuestras visiones, hasta nuestro mundo religioso, de nuestra alma, de lo que es del Espíritu, eso tiene una consecuencia preciosa. ¿Cuál es la consecuencia? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Oh, y ahora sí vas a comenzar a ser semejante. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú identificas qué es tu espíritu y qué es tu alma, comienzas a vivir y a ejercer las funciones de tu hombre interior de la manera adecuada. Y comienzas a estar en disposición y constantemente volviendo a tu espíritu para poder conocerle, entenderle, percibirle, ser consciente según su conciencia. ¿Sí? Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como yo. O sea, ahí el hombre ya comienza a ejercer el asunto ya de representar a Dios, traer la autoridad y el gobierno de Dios. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hay un pasaje que el Señor habla de los hijos que son salvos y los que no son salvos, de los creyentes que son salvos y los que no son salvos, y él dice esto: el que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Pero también dice cuáles son los que son de la luz: el que practica la verdad viene a la luz. O sea, hermano, nosotros debemos estar viniendo a la luz para que sean manifiestas nuestras obras. Yo debo estar volviendo a la palabra para que Dios me separe, para que Dios discierna lo que hay en mi corazón y para que lo que hay en mí sea descubierto, y así yo pueda conocerme y entender un poco mi ser para poderle servir de la manera que el Señor. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahora estamos comenzando, estos asuntos son importantes conocerlos, hermano. Nunca habíamos tenido un tiempo para hablar en detalle de esto, y yo pienso que va a ser de mucho valor si el Señor nos permite, si nos permite una buena disposición y volvernos a Él. Yo sé que el Señor tiene muchas cosas para hablarnos de estos temas que son importantes, ¿sale? Hasta ahora estamos con el agua en los tobillos, esperemos que el Señor permita que crezca, como Él le decía al profeta. Vamos a orar para terminar. Entonces, la importancia del espíritu y la separación del espíritu y del alma. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a meditar y a escudriñarlas. Estas cosas no queremos entenderlas ni tocarlas por encima. Queremos que tú nos permitas profundizar y llegar a la verdad del asunto, llegar a tocarte, llegar a entenderte, llegar a poder verte, Señor. Ayúdanos, tú sabes que necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu dirección, de tu socorro, de tu favor. Que nos des fuerza, disposición, aliento, ánimo para seguirte, para amar estas reuniones, para amar tu palabra, para amar lo tuyo, Señor, para dedicarle el tiempo que necesita nuestra vida. Queremos ser como las vírgenes sensatas que llenaron sus lámparas y sus vasijas de aceite. El aceite no escaseaba, Señor, no había escasez en ellas, Señor. Ayúdanos a pagar el precio para que nuestra vida sea llena de luz, con una realidad interior verdadera, genuina, Señor. No queremos ser cristianos salmáticos, no queremos llegar a ser falsos profetas mezclados, viviendo por la vida de ellos. Ayúdanos a ser, como decía Pablo, nosotros queremos ser la circuncisión, aquellos que han cortado con lo que es del alma, de la carne, y que te sirven a ti en espíritu. Ayúdanos a ser cristianos espirituales, maduros, que te podamos servir, que podamos ser guiados por ti en todo, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y hazla prosperar, Señor. Hazla que llegue a aquellos que necesitan oírla. Agradecemos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, y a Él alabamos y exaltamos, Señor. Amén.